Hoy vamos a estar charlando de cuáles son las cosas que realmente queremos en la alta costura y de qué se trata todo esto. Y que en realidad podría ser de que esta industria se está muriendo. Ya sé, es algo un poquito controversial lo que estoy diciendo, pero es algo de que se está viendo bastante. Pero antes de empezar, primero que nada, quiero decir de que me encanta que cada vez los episodios que estoy haciendo, cada vez me veo más crota, o sea, cada vez me veo, o sea, estoy con mi pijama, chicos, literal. Me pensaba maquillar y todo, pero es que no tengo tiempo. Las cosas como son, quieren que ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, nada, básicamente, estos desfiles se llevan a cabo dos veces al año, en enero y en julio. Y cada vez que pasa esto, es como que estamos con los ojos bien abiertos a ver qué es lo que nos van a mostrar estas hermosas casas. Pero la cosa es que la alta costura se viene diciendo esto de que se está muriendo. Y obviamente como amante de la moda y seguramente vos que estás viendo este video o este podcast también te interese todo esto, tenemos un poco miedo de que desaparezcan por completo si no tenemos cuidado. Entonces, claro. Vos te puedes preguntar y decirme, pero claro, Valen, o sea, ¿qué propósito tienen estos desfiles? Y en realidad, ¿crees que te mienta o crees que te diga la verdad? Yo te puedo decir la verdad o te puedo mentir. Pero la realidad es que nada. O sea, no nada, pero mucho no tienen. Y esa es la cruda realidad. O sea, es verdad que estos desfiles te cuentan una historia, te dan unos detalles impresionantes de la técnica, cómo los hacen. O sea, o sea, es que literalmente te quedas con la boca abierta y babiándote ahí todo como, ¿qué es lo que estoy viendo con mis ojos? Porque eso es lo que crean. O bueno, capaz que soy yo solo que le pasa eso. O sea, no, no voy a mentir, o sea, me he largado a llorar viendo shows. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que, claro, se están muriendo. O eso es lo que pareciera que está pasando. Pero, primero que nada, lo que me encantaría hacer es dar un poquito de una base, ¿no? Informativa. Como para que podamos entender un poquito más de qué se tratan estos desfiles de alta costura. Porque me pasa mucho de que mucha gente me habla y me pregunta y me dice, Valen, es que no entiendo. O sea, ¿para qué sirven? ¿Para qué están? ¿Cuál es el propósito? Entonces, claro, quiero saber, ¿desde cuándo empezaron? Muchas preguntas me hacen, en el cual digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast hablando de todo esto en un resumen así súper rápido para que podamos entender muy bien y claramente de qué es lo que realmente se trata toda esta industria. Porque es una industria, quieras o no. Entonces, primero que nada te voy a dar un resumen básico un poco y te voy a dar como una base y después vamos a profundizar en esta pregunta que tenemos de que si es que en realidad la alta costura se está muriendo o no. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿cuándo empezó la alta costura? Podríamos decir de que con el modista Rose Berlin, no lo puedo creer, mi familia está imprimiendo algo. ¿Cuándo empezó la alta costura? Podríamos decir de que con el modista Rose Burton, bueno, con el modista Rose de María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa, mi profesor de historia estaría muy contento de que estoy hablando de historia acá. Shout out to you, Mr. D. Básicamente, todos los vestidos que le hizo este modista a esta reina eran súper, mega, hiper elevados. ¿Sí? Y obviamente eso conllevaba muy costosos. O sea, estamos hablando de muy costosos. Entonces, claro, ahí acá, bueno, un dato de color es que muchos de estos vestidos que le hacían, o que le hacía Rose a María Antonieta, eran en realidad para dar declaraciones políticas que la reina no las podía decir. Entonces, como no las podía decir verbalmente, las decía a través de su ropa. Ahí estamos hablando, es algo que me encanta y que algún día lo vamos a hablar y que ya varios creadores de contenido han hablado de esto, y es que en realidad la ropa se lee, no se viste. Pero bueno, y mira cómo María Antonieta ya desde esa época, en los siglos XVIII y XIX, por allá atrás, ella hacía eso. pero bueno, al margen. Entonces, claro, cuando estaba pasando todo esto en el siglo XVIII, XIX, la clase media no podía tener sus propios modistas, claramente. Entonces, claro, lo que hacían era o que hacían sus propias ropas o sus propios vestidos, o iban a la modista del pueblo a que se los modifiquen de acorde a las tendencias, digamos, de esa época. Entonces, claro, eso hizo que la industria de la confección, de la alta costura, represente un símbolo estatus, o sea, un símbolo de estatus tremendo, en el cual, claramente, cuando vos traías tus vestidos y desde Francia, estabas hablando de un estatus todavía mayor, o sea, impresionante. Como, o sea, no se acuerdan, no sé si, bueno, algunos habrán visto la serie Bridgerton, que tenés ahí las chicas que van a esa modista, que se entera de todo, porque son todas chismosas, y es la modista del pueblo, y que todos se visten de acorde a muy parecido a lo que estaba haciendo la reina en ese momento a nivel de estéticas, de patrones y todo eso. Bueno, básicamente lo mismo, chicos. Cuestión de que, claro, con todo esto de esta industria de que está como floreciendo a nivel alta costura, en 1868 nació la Federación de la Haute Couture de la Moda. Es un sindicato, ¿ok? ¿Qué es eso? Básicamente es una parte del gobierno de Francia que supervisa a la alta costura. Yes. Estamos hablando de algo... that's a big thing. O sea, entienden eso. Que el gobierno de Francia se quiere estar supervisando qué están haciendo en la alta costura, y para que se llame alta costura tiene que tener unos ciertos términos. Que eso ya viene desde el 1868, que no cambió nada. Actualmente están los mismos términos. Pero bueno, al margen de eso. Que hoy no estamos para hablar de eso. Claro, en esta época era cuando estaba Charles Frederick Worth, que fue el que floreció realmente y uno de los que floreció, digamos, la industria esta, y uno de los cuales ayudó a fundar esta federación. Entonces, claro, siguió creciendo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí bajó un poquito, pero que tampoco hizo mucho movimiento, digamos, a esta industria, hasta 1960, que ahí fue cuando empezó a decaer en serio la industria de la alta costura. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue lo que pasó en el 1960? Honey Bunnies. Balenciaga, Cristóbal Balenciaga, que era conocidísimo por hacer la alta costura, decide irse de su propia marca, de su propia casa, dejando la alta costura. ¿Saben qué dijo el flaco? Dijo de que él creía que ya no había más personas a qué vestir. Entonces se fue. Entonces, claro, los años pasaban y más casas empezaban a quebrar, a entrar en bancarrota, y empezó a cerrarse todo. Y bueno, la industria de la moda, de la alta costura, de un abrir y cerrar de ojos, ponele, se empezó a cerrar. Todo esto pasó de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, mientras la industria de la moda iba de mal a peor, Yves Saint Laurent, el conocidísimo Yves, y genial y único y magnífico, en 1969 inventa lo que hoy conocemos como prêt-à-porter. O ready to wear. O en francés, que suena más lindo, pero bueno, no me sale el francés todavía, no sé francés. Básicamente, tampoco es que inventó el prêt-à-porter, pero lo que inventó fue tener una tienda física que solamente tenga las prendas y que las puedas comprar ahí, al momento, que chao. Y bueno, todo esto de tener esta posibilidad de que puedes comprar, te comprabas la ropa en ese momento y que no tenías que esperar a que la mandes a hacer, a que te midan, a que te ta 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 ta. Claro, todo esto no ayudó a nada a esta industria de la alta costura. Porque ahora estabas teniendo y estaba floreciendo estas ready to wear, estas colecciones prêt-à-porter de que las hacen y las tenés ahí y vas y te las compras. La industria de la alta costura como que empezó a decaer, pero cada vez más. Y acá es cuando entramos un poco y decimos, bro, ¿qué onda? O sea, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Porque no sé si vos conocés a Bernard Arnault. Si no tenés idea quién es esta persona, quédate tranquilo que te cuento. Este flaco es el presidente y el director de LVMH. ¿Qué es eso? Es el gran conglomerado de lujo. Amo decir esa palabra. O sea, amo decir conglomerado. Es una palabra que me fascina. Pero bueno, es el gran conglomerado de lujo, el más grande del mundo. Entonces, claro, este hombre fue haciendo su nombre como el hombre más... me encanta, fue mucho hombre y nombre. Fue haciendo su nombre como el hombre más rico del mundo, uno de ellos, por ir comprando las marcas de lujo que estaban muriendo y reviviéndolas. Acuérdense de que estábamos en una industria en la cual la alta costura se estaba cayendo, las otras marcas se estaban cerrando, y aparece este flaco que, gracias al papito que tenía plata, empezó a hacer todo esto y empezó a revivir a las marcas que se estaban muriendo. Algunas marcas de estas están en el conglomerado, que es Louis Vuitton, Fendi, Tiffany, Loewe, Sephora y otros. Como Dior. Que en el 1984, Bernard, el flaco que logró conseguir comprar la empresa de textil, que también tenía, que obviamente estaba en quiebra, ¿no? Esta marca de textil estaba en quiebra porque nadie quería comprar nada, la cual era propietaria de Christian Dior. ¿Por cuánto estamos hablando? 80 millones de dólares. Obviamente al flaco no le interesaba la empresa de textil, simplemente lo que le interesaba era Dior, y a tomar por saco la empresa de textil y se quedó con Dior. Y acá es cuando empieza a moverse todo, chicos. O sea, acá empieza a haber una locura, pero espectacular, porque lo que pasa es que antes de que la marca logre tener algún beneficio como empresa, el flaco dice: volvamos a tener alta costura. Y vos te quedás y decís: ¿cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué corno querés hacer eso? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Porque claro, ahora entramos en un poco a lo que es la industria de la moda de alta costura como industria, ¿no? Acá es donde empieza un poco que les pienso explicar un poquito más de qué se trata eso. ¿Y por qué estoy tan como, cómo, a qué, cómo, qué? Porque claro, entre 1950 y hoy, actualmente, hoy, 2023, la cantidad de clientes de alta costura no fue decayendo tipo sutilmente. No. Sino más bien fue como una montaña rusa, tipo las de Disney o las de Universal, no sé cuál era, la verde, la que todo el mundo le tiene miedo. Bueno, esa fue decayendo cual tsunami que te quedas tipo, ¿cómo seguimos vivos? Porque ahora te doy los números. O sea, quiero que te des una idea de que desde el 1950 la cantidad de clientes de alta costura era 200 millones. Y ahora, en la actualidad, son 200. Entre 200 y 4.000 en total, mundialmente. O sea, ¿ustedes entienden eso? Estamos hablando de que cuando decimos que la alta costura es improductiva, o sea, que no te va a traer ningún beneficio, es que no te va a traer ningún beneficio. O sea, no van a comprar tu colección si haces una alta costura. Es que no. Hay muy poca gente, muy pocos clientes que pueden lograr pagar lo que sale una de esas prendas. Entonces, claro, cuando vemos a este flaco que lo único que quiere es tener dinero, que quiere tener plata, que quiere hacerse un imperio con todas estas marcas, y hace este movimiento, nosotros nos quedamos tipo, what the heck? O sea, what? ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué, Bernard? ¿Para qué? Contanos, ¿para qué? Y claro, Bernard nos cuenta y nos dice que él introdujo esta idea de la alta costura como medio de publicidad. Yes, marketing, amamos. Entonces, claro, estos espectáculos, porque en la definitiva son espectáculos, no son desfiles, son espectáculos que hacen existen para promocionar los perfumes, los cosméticos y los productos de pieles más chicos que los amantes de estas casas sí pueden comprar. Es que flipo literalmente. Entonces, claro, supuestamente con un precio accesible, obviamente accesible para ellos, para nosotros los plebeyos no. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a charlar ahora. Entonces, claro, cuando ustedes ven estos desfiles que valen millones, lo que logran hacer realmente es crear más ventas a estas casas, volviéndolas más visibles a estas marcas en conjunto, completamente, y no simplemente la alta costura. Es que flipo, chabón, flipo. Entonces, estos shows son como una presentación de una película, ¿no? Como una obra de teatro, podríamos decir. Y claro, como algunos sabrán, en las obras de teatro no todo tiene que estar detalladamente hecho. ¿Y a qué voy con esto? No sé si saben, pero si no, les cuento. Pero claro, muchas veces estos diseñadores no terminan o crean, podríamos decir, atajos para poder terminar a tiempo estos looks. Porque claro, la alta costura, como ya saben, está hecha a mano. Y tenés que hacer como 30, entre 30 y 50 looks para cada colección. Entonces, si vos tenés una prenda que te sale a hacer, por ejemplo, el jean que vimos de Valentino, tardaron 4 semanas en hacer ese jean y tenés que hacer 50 looks, es que no te da el tiempo. Entonces, claro, estos diseñadores crean atajos para poder llegar a tiempo. Porque total, como no se va a vender, entonces le pongo un botón, que en realidad no es un botón, a la camisa, total no se ve. Pero claro, ha pasado en temporadas anteriores de que algunos shows de estas prendas se ven claramente de que no están terminadas. Entonces pasa que después nosotros como críticos, podríamos decir, como amantes de la moda, como amantes de la alta costura, nos quedamos y decimos, es que no nos pueden dar un look en el cual se ven literalmente los pins que tienen porque no terminaron de coser las cosas. Es que no pueden hacer eso. Entonces, claro, acá la pregunta realmente es, ¿qué es lo que queremos en los shows de la alta costura? Porque ni vos ni yo podemos comprar estas prendas, sino más bien, como dije antes, son anuncios de las marcas, son maneras de mostrar, dar visibilidad a estas marcas. Y acá es cuando se abren un poco el camino, ¿no? Se abren los dos lugares, digamos, como dos caminos diferentes. Por un lado tenés que la alta costura que sigue encaminando y esta trayectoria de historia con la excelencia y las técnicas artesanales que hacen, que nos dan únicamente la alta costura. Pero por otro lado, tenés el lado de la alta costura que solamente sirve para crear publicidad. Entonces, claro, acá es cuando venimos al presente y a lo que viene pasando hoy en día. Y en la última temporada de la alta costura, creo decir de que estuvimos viendo algo diferente. Y hasta podría decir de que estuvimos viendo una alta costura como era antes, en la época que empezó la alta costura, que eran prendas que podríamos decir del día a día, pero que están hechas a mano, con técnicas innovadoras, y un poco, y también con prendas de que para dar como una innovación hoy, más que nada, nos dan unas prendas que podría decir de que engañan al ojo, pareciéndose a algo que en realidad no es. Como por ejemplo, parecerse un jean, que en realidad no es un jean, sino que está hecho de micro perlas. Obviamente que todo esto es para la gente que tiene plata, 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 plata. Y claro, había muchos comentarios que, porque hice un video para las redes sociales, que si no me siguen, síganme en Instagram y en TikTok, en el cual hablaba de esto, de que si esta semana de la alta costura había fracasado o no, y charlamos un poco de que qué era lo que había pasado realmente con esta semana. Y muchos comentarios me decían de que en realidad no es que fracasó, sino que más bien estas colecciones que se estuvieron viendo fueron más tirando a lo comercial. Y claro, a lo que era antes. A lo que era antes la alta costura. A lo que una María Antonieta, que era la reina, tenía un modista y le hacía los vestidos para el día a día. Pero hoy, trayéndolo obviamente a algo más normal y no algo tan así súper glamoroso, digamos. Y tenemos shows como Dior, que nos da una alta costura que todo el mundo está tipo, ¿por qué nos da algo así? Que es pareciera como una colección de Prêt-à-Porter. Entonces, yo me quedé pensando y dije, creo yo de que entre que las marcas están apuntando a Asia y a todo eso, de que es un mercado, de que está explotando y que se dice de que para el 2027 más de la mitad de la población va a estar consumiendo marcas de lujo, podría ser de que estas marcas que están haciendo alta costura se están yendo por ese lado de crear alta costura un poco más comercial para llegar a vender a más personas. ¿Podrá ser de que en este nuevo año y en los años que vienen nos están haciendo colecciones de la alta costura un poco más comerciales porque va a haber más clientes? No sé. Porque igualmente yo debo decir de que, a ver, o sea, no, es que no lo sé. Es algo de que estoy como muy, muy pensativa y puede llegar a ser eso. Puede llegar a ser eso de la razón por la cual estas colecciones que estamos viendo en realidad ya no son tan artísticas, sino son más bien comerciales que te dan una artesanía, porque estás hablando, a ver, es alta costura, está hecha a mano, con tantas horas y son técnicas de texturas y de prendas que no son como la que te vas a comprar en un, no sé, Dior de Paseo de Gracia en Barcelona, porque es alta costura. Al fin y al cabo, es alta costura. Porque la calidad no bajó. Simplemente de que ya no tenés el Dior de Galliano, que tenía unas colecciones de alta costura que flipabas y decías, pero claro, eso no se vendía. No era vendible. Porque nadie lo quería comprar. Porque primero que nada era carísimo y segundamente nadie lo podía usar. Pero ahora, con las colecciones de Dior de María Gracia, sí se puede usar. Ahora que tenés que tener la plata. Pero, ¿quién te dice de que capaz que hoy en día, capaz que los clientes están sumando un poquito más? No lo sé. Básicamente es una pregunta de que no sé si tiene un fin, podríamos decir, pero es algo que quería charlar un poquito más porque realmente tengo mucha gente que me está preguntando para qué sirven las colecciones de alta costura, que no lo entiendo, que bla, 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 bla. Entonces, quería hacer una charla de esto y, a ver, y charlar con ustedes si realmente se está muriendo la alta costura o se está cambiando. No lo sé. Me encantaría que sigamos conversando de este tema. Los amo. Have a wonderful day. Nos vemos. ¡Mua!